buenas a todos. Hoy va a ser un programa muy especial. Vamos a hablar, y mejor que ahora lo explique Rafa, de un tema muy, muy interesante, ¿no?
Bueno, eso pienso yo. No sé qué pensará la gente.
Bueno, pues adelante, y para eso estamos, que hoy es tu momento en eso.
A mí me gustaría hablar de todas esas mentiras que nos han contado, que de tanto repetirnoslas parece que se han convertido en verdad. Bueno, y una de ellas es la sexualidad humana. Y he preparado esto y lo voy a meter así.
Hoy es programa filosófico total.
Ah, sí, pero... ¿Del tirón?
Ha llegado hasta mí un vídeo en inglés en el que Christopher Ryan nos hace una breve introducción de un libro que publicó en 2010, conjuntamente con su mujer Cacilda. Se llama Sexo al amanecer. Es un libro que trata sobre la evolución de la monogamia en humanos. Afirman que tener múltiples parejas sexuales era común y aceptado en la prehistoria. Y me ha sorprendido y me ha parecido tan interesante que me he tomado la libertad de doblarlo al castellano. En fin, espero que os guste. Me saldré del guión y pondré nervioso a Chechu, haciendo participar al público. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Muy bien. Quiero que levanten la mano si alguna vez oyeron a una pareja heterosexual teniendo relaciones sexuales. Podrían ser los vecinos, en una habitación de hotel, sus padres, lo siento. Bien, casi todos. Ahora levante la mano si el hombre hacía más ruido que la mujer. A ver... Uy, allí veo un hombre. No vale ser usted, señor. Baje la mano. ¿Y una mujer? Muy bien. Sí, sentada al lado de un tipo gritón. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los seres humanos hacemos ruido cuando tenemos sexo. Y por lo general, es la mujer la que hace más ruido. Esto se conoce como vocalización copulativa de la hembra. Para quien tome notas. No iba a comentar esto, pero alguien me dijo que Meg Ryan podría pasarse por aquí y ella es la vocalista copulativa por excelencia. Por eso pensé, tengo que hablar, tengo que comentarlo. Pero bueno, volveremos sobre eso un poco más tarde. Empezaré diciendo que los seres humanos no descendemos de los simios. A pesar de lo que pueden haber oído, somos simios. Tenemos una relación más estrecha con el chimpancé y el bonobo que el elefante africano con el elefante indio. Como señaló Jared Diamond en uno de sus primeros libros, tenemos una relación más cercana con el chimpancé y el bonobo que estos con cualquier otro primate. Gorilas, orangutanes, cualquiera. Estamos muy cerca de ellos. Y no solo genéticamente, también en términos de comportamiento. La pregunta que hoy planteo y que quiero explorar es ¿qué clase de simios somos en materia de sexualidad? Desde la época de Darwin ha habido lo que Cacilda y yo hemos llamado la narrativa estándar de la evolución humana. Todos están familiarizados con el tema, incluso si no han leído al respecto. La idea es que, como parte de la naturaleza humana, desde el principio de los tiempos de nuestra especie, los hombres hemos arrendado el potencial reproductivo de las mujeres, poniendo a su disposición ciertos bienes y servicios. Generalmente estamos hablando de alimento, vivienda, estatus, protección y cosas así. Y a cambio, las mujeres han ofrecido fidelidad, o al menos, una promesa de fidelidad. Pues bien, esto pone a hombres y mujeres en una relación de oposición. La guerra entre los sexos está integrada en nuestro ADN según esta visión, ¿verdad? Cacilda y yo hemos sostenido que no es cierto. Esta relación económica, esta relación de oposición, en realidad es producto de la agricultura, que surgió apenas hace 10.000 años. Así que estamos hablando de un 5% como máximo de nuestro tiempo como especie moderna diferenciada. De modo que antes de la agricultura, antes de la revolución agrícola, es importante entender que los seres humanos vivían en grupos de cazadores-recolectores caracterizados, donde quiera que se encontrara en el mundo, por lo que los antropólogos llaman igualitarismo feroz. No solo compartían las cosas, exigían que se compartieran las cosas. Comida, abrigo, protección, esas cosas que supuestamente intercambiaban con las mujeres a cambio de fidelidad sexual. Resulta que son compartidas ampliamente entre estas sociedades. No estoy diciendo que nuestros antepasados fueran buenos salvajes. Ni estoy diciendo que los cazadores-recolectores modernos sean buenos salvajes tampoco. Estoy diciendo simplemente que esta es la mejor manera de mitigar el riesgo de conseguir sobrevivir en la dificultad. Y realmente no hay discusión sobre esto entre los antropólogos. Lo que hicimos Cacilda y yo fue extender este comportamiento a la sexualidad. Hemos argumentado que la sexualidad humana ha evolucionado esencialmente hasta la agricultura, como una manera de establecer y mantener los sistemas sociales complejos y flexibles, las redes, en las que nuestros antepasados eran muy buenos, y por eso nuestra especie ha sobrevivido también. Esto hace que algunas personas se sientan incómodas. Por eso siempre necesito tomarme un momento en estas charlas para decir, escuchen, estoy diciendo que nuestros antepasados eran promiscuos, pero no estoy diciendo que tuviesen sexo con extraños. No había extraños, ¿vale? En una banda de cazadores-recolectores no hay extraños. Han conocido a estas personas toda su vida. Estoy diciendo que sí, había relaciones sexuales superpuestas, que nuestros antepasados probablemente tuvieron varias relaciones sexuales diferentes en un momento dado de sus vidas adultas. Pero no estoy diciendo que tuvieran relaciones sexuales con desconocidos. No digo que no amaran a las personas con las que tenían relaciones sexuales. Y no estoy diciendo que no hubiese lazos de pareja. Solo estoy diciendo que no había exclusividad sexual. Y quienes hayan elegido ser monógamos, mis padres, por ejemplo, han estado casados 52 años siendo monógamos. Y sí, si papá y mamá no fueron monógamos, no quiero saberlo. No estoy criticando eso, ni estoy diciendo que haya nada malo en ello. Estoy diciendo que argumentar que nuestros antepasados eran omnívoros sexuales no es más crítico hacia la monogamia que argumentar que nuestros antepasados eran omnívoros dietéticos, como critica el vegetarianismo. Uno puede elegir ser vegetariano, pero de ahí a pensar que solo por tomar esa decisión el tocino de repente dejará de oler bien, ¿eh? Ahora me entienden, han tardado en cogerlo. Además de ser un gran genio, un buen marido, un hombre maravilloso, un buen padre, Charles Darwin también fue un mojigato victoriano de primer nivel. El hombre estaba perplejo por la inflamación sexual de ciertos primates, incluyendo chimpancés y bonobos. Porque esta inflamación sexual tiende a provocar a muchos machos para aparearse con las hembras. No podía entender por qué la hembra había desarrollado esto, si se suponía que debería formar su vínculo de pareja, ¿no? Los chimpancés y bonobos, Darwin no sabía esto. Pero las chimpancés y las bonobos se aparean de 1 a 4 veces por hora, con hasta 12 de machos por día cuando están en celo. Curiosamente, los chimpancés tienen inflamación sexual durante el 40% más o menos de su ciclo menstrual. Las bonobo, el 90%, y los humanos son la única especie del planeta en la que la hembra está disponible para el sexo durante todo el ciclo menstrual. Esté menstruando, esté posmenopáusica o ya esté embarazada. Esto es muy raro en los mamíferos, por eso es un aspecto muy interesante de la sexualidad humana. Darwin, como suelen hacer los científicos a veces, ignoró las señales. Ignoró las similitudes de predisposición sexual que la hembra humana tenía con bonobos y chimpancés. Hablemos de la competencia del esperma. El humano medio eyacula 300 millones de espermatozoides, por lo que ya es un entorno competitivo. La pregunta es si este esperma compite contra el esperma de otros hombres o solo contra uno mismo. El humano medio tiene sexo unas 1000 veces por cabeza. Si ese número les parece alto a alguno, le aseguro que a otros en la sala les parece bajo. Compartimos esa proporción con chimpancés y bonobos. No la compartimos con los otros tres simios, el gorila, el orangután y el gibón, que son mamíferos más típicos y tienen sexo solo 12 de veces por cabeza. Los humanos y los bonobos son los únicos animales que tienen sexo cara a cara, cuando ambos están vivos. Y verán que tanto humanos, chimpancés y bonobos tienen testículos externos, que es como decir que tenemos un refrigerador especial en el garaje solo para cerveza. Sí, son ese tipo de gente, que tiene cerveza en el garaje, esperan que haya fiesta en cualquier momento y tienen que estar preparados. Esos son los testículos externos. Mantienen frío el esperma, para que uno pueda eyacular con frecuencia. Lo siento, es verdad. El ser humano, a algunos les encantará escuchar esto, tiene el pene más grande y grueso de los primates. Esta evidencia va más allá de la anatomía. Llega también a la antropología. Hay registros históricos llenos de relatos de personas de todo el mundo cuyas prácticas sexuales resultarían imposibles según los supuestos de la evolución sexual humana. Estas son las mujeres de Mosuo, del sudeste de China. En su sociedad, todos, hombres y mujeres, son completamente autónomos en lo sexual. No hay vergüenza asociada con el comportamiento sexual. Las mujeres tienen cientos de compañeros, no importa. A nadie le importa, nadie cotillea, no es un problema. Cuando la mujer queda embarazada, el niño es cuidado por ella, sus hermanas y sus hermanos. El padre biológico no es un tema importante. En el otro lado del planeta, en el Amazonas, tenemos muchas tribus que practican lo que los antropólogos llaman paternidad invisible. Estas personas realmente creen, y no tienen ningún contacto entre ellos, ninguna lengua ni nada en común. Por eso no es una idea propagada, es una idea surgida en todo el mundo. Creen que un feto es producto literalmente del semen acumulado. Así, una mujer que quiere tener un hijo inteligente, divertido y fuerte, se asegura de tener mucho sexo con el tipo inteligente, con el divertido y con el fuerte, para reunir la esencia de cada uno de estos hombres en el bebé. Y luego, cuando nace el bebé, vendrán estos hombres diferentes y reconocerán su paternidad. La paternidad es una especie de esfuerzo de equipo en esta sociedad, ¿de acuerdo? Hay todo tipo de ejemplos como este que enumeramos en el libro. Ahora, ¿por qué importa esto? Edward Wilson dice que tenemos que entender que la sexualidad humana primero es un dispositivo de unión y solo, en segundo lugar, procreación. Pienso que es verdad, importa porque nuestra evolucionada sexualidad está en conflicto directo con muchos aspectos del mundo moderno. Las contradicciones entre lo que nos dicen, lo que debemos sentir y lo que realmente sentimos generan un enorme sufrimiento innecesario. Espero que una comprensión más precisa y actualizada de la sexualidad humana nos lleve a tener una mayor tolerancia con nosotros mismos, unos con otros, mayor respeto por las relaciones no convencionales como el matrimonio entre personas del mismo sexo o las uniones poliamorosas, y que descartemos finalmente la idea de que los hombres tienen el derecho innato e instintivo a vigilar y controlar el comportamiento sexual de las mujeres. Y veremos que no solo las parejas gays tienen que declarar su homosexualidad. Todos tenemos cosas que reconocer, ¿no? Y cuando reconozcamos esas cosas, reconoceremos que nuestra lucha no es con los demás. Nuestra lucha es contra un anticuado sentido victoriano de la sexualidad humana que amalgama el deseo con los derechos de propiedad y genera vergüenza y confusión en lugar de comprensión y empatía. Es hora de ir más allá de Marte y Venus, porque la verdad es que los hombres son de África y las mujeres son de África. Gracias.
Una pregunta. ¿No es muy desconcertante tratar de usar argumentos de la historia de la evolución para transformar eso en los deberes de hoy?
Ciertamente.
Alguien podría dar una charla que diga: mírenos, tenemos estos dientes afilados, músculos y un cerebro realmente bueno para arrojar armas. Y si analizamos muchas sociedades del mundo, veremos tasas muy altas de violencia. La no violencia es una elección como ser vegetarianos, pero no es lo que somos. ¿Cómo se diferencia eso de la charla que diste?
Bueno, en primer lugar, la evidencia de altos niveles de violencia en la prehistoria es muy discutible. Pero es solo un ejemplo. Es verdad, ya sabes. Mucha gente me dice que solo porque vivimos de cierta manera en el pasado no significa que deberíamos vivir de ese modo, y concuerdo con eso. Todos tenemos que responder al mundo moderno. Pero el cuerpo sigue sus propias reglas, sus propias trayectorias evolutivas. Uno podría vivir en el McDonald's a base de batidos y hamburguesas, pero el cuerpo se rebelará contra eso. Tenemos apetitos. Creo que fue Schopenhauer quien dijo que una persona puede hacer lo que quiere, pero no querer lo que quiere. Por eso me opongo a la vergüenza asociada a los deseos, a la idea de que si amas a tu esposo o esposa, pero sientes atracción hacia otra persona, hay algo malo en ti. Algo anda mal en tu matrimonio. Hay algo malo en tu pareja. Creo que muchas familias se fracturan por expectativas poco realistas que se basan en esa falsa visión de la sexualidad humana. Eso es lo que estoy tratando de contar.
Gracias. Lo has contado muy bien, Ryan. A mí me ha llegado.
Edu, ¿estás ahí? ¿Qué te ha parecido?
¿Estamos ya en línea?
Totalmente, sí. Estamos en directo.
En antena, Ecoleganés.
Ok, hola, ¿qué tal?
Buenas, Edu.
¿Qué tal? Pues, ¿qué me ha parecido el vídeo?
Sí, ¿qué te ha parecido el tema que trata?
Pues, hombre, me parece bastante interesante. Habría algunas cuestiones que me parecen un poquito cuestionables.
Pues, por favor, no te cortes, ilumínalos.
Sí, sí.
Ilumínanos.
Llévanos hacia la luz, Edu.
Tampoco... Pues a ver, es que claro, si hubiésemos ido trocito a trocito, claro, yo me lo estaba escuchando y estaba haciendo aquí algunos apuntillos.
Venga, pues ya está, lo tienes apuntado, hagamos memoria.
Pues, por ejemplo, me surge un poquito el tema del concepto del romanticismo, ¿no?
Pero si no hemos hablado de romanticismo, en la charla no se habla de romanticismo.
Más bien de hablar, follar acá. Yo creo que más vale. Bien de...
Chechu, ya está, que ya tengo... ¿Ya me vas a hacer poner los pitiditos otra vez? ¿Ya está?
Es verdad.
El romanticismo, hombre, es el concepto que yo le he puesto al tema de... Se supone que... A ver... Que lo mismo me estoy haciendo un lío. Yo creo que se supone que está hablando sobre el tema de la... De que todo el mundo pues tendría que tener esa cierta libertad con las relaciones, ¿no?
Sí, yo creo que lo que está diciendo es que todo el mundo no debería meterse en la vida de los demás. Tú puedes hacer lo que quieras, efectivamente, eso ya lo tenemos, pero no hace falta que machaques al otro solamente porque no piense como tú. Eso es lo que yo entiendo que está diciendo.
Hombre, yo eso lo veo más una interpretación. Él realmente empieza hablando de biología.
Por supuesto.
Está hablando sobre cómo funciona el tema de, o sea, cómo se comportan a nivel sexual algunas especies de primates, y hace algunas analogías y algunas referencias en respecto a cómo sería el ser humano, ¿no? Cómo es su comportamiento, y hablando un poquito de que tendríamos un poquito esa comparativa, ¿no? Entre lo que serían pues orangutanes o bonobos o, bueno, los orangutanes no, chimpancés o
efectivamente, bonobos. Dice que compartimos pues el 98% de los genes con chimpancés y con bonobos. Y no claro. Solo compartimos, según lo que dice este hombre, los genes, sino que también compartimos la forma de actuar en muchos aspectos. Y uno de ellos, la sexualidad. Tanto claro. El chimpancé como el bonobo son promiscuos. Y sí. Bueno, está claro, ¿no? Si son promiscuos, ¿de dónde ha salido la idea de que el ser humano sea...
monógamo o polígamo?
Eso es, monógamo.
Pues,
a ver, ¿de dónde sale claro, que el ser humano sea monógamo si históricamente no lo hemos sido y genéticamente tampoco lo somos? Eso es lo que está claro. Diciendo este señor. Está diciendo, ¿se puede
la
ser...? Perdona.
Que aquí me surge, respecto a esto, es el tema de que por lo pronto hay que entender que el ser humano es un animal cultural y, lógicamente, ciertas partes de su comportamiento cultural va a repercutir también en cómo modifica algunas digamos que algunos comportamientos que tengan que ver también con las reacciones fisiológicas, ¿no? Como pueda ser la reacción ante el sexo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ya no solo es una cuestión de cómo el ser humano se sale un poquito de algunas actitudes puramente, digamos que fisiológicas, ¿no? Como por ejemplo un perro cuando lee una, o sea, huele a una perra que tiene el celo y ya directamente está activado, y el ser humano no es así, lógicamente. El ser humano necesita también, bueno, algunos, porque también hay gente por ahí que cualquier cosa le vale, ¿no? Pero lo normal es que el ser humano pues también se active desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces, la parte que yo veo cuestionable de un poquito de todo esto es que no sabemos hasta qué punto, qué porcentaje compartimos a nivel conductual con los chimpancés o con los bonobos. Pues sabemos que el bonobo, hasta para saludarse, puede tener actos sexuales, y el chimpancé pues es un animal bastante más
agresivo,
violento, ¿no?
Entonces, es lo que tiene
más animal de toda la vida.
El chimpancé soluciona sus conflictos sexuales con violencia, y el bonobo soluciona sus conflictos, que no llegan a ser violentos, con sexo. Esa es la diferencia. ¿Y qué quieres que te diga, Eduardo? Yo prefiero parecerme al bonobo o al chimpancé, lo tengo muy claro. O sea,
sí, pero que no, eso no es veo una cuestión de que uno diga, como si sale, yo qué sé, un
Yo creo que sí. Podemos decidir. Podemos decidir qué es lo que queremos.
Me gustaría
ser.
Que fuésemos jirafa. No, hay que, aquí estamos hablando de qué somos. A ver, no, de que es nos que, gustaría es que fuese ser humano.
Me gusta, me gusta.
Somos simios. Christopher Raya lo dice muy bien en su exposición. Somos simios. Claro, y además, concretamente, somos lo más parecido posible a esos dos.
Somos más brutos a veces que un arao. Si es que lo está diciendo.
En el chimpancé predomina la testosterona. En el bonobo predomina la oxitocina. Pues bien, nosotros podemos decidir a qué hormona le damos paso. Si a la oxitocina o a la testosterona. Y podemos decidir solucionar los problemas a hostias o podemos decidir solucionar los problemas conversando y teniendo buen sexo. Sí, señor.
Vale, pues ahí te confundes ampliamente. No, tú no puedes decidir cómo funciona.
Vaya, yo no puedo decidir qué hacer con mi vida.
Tener hábitos que hagan que las influencias de tus hormonas estén más o menos controladas. Tú te puedes hacer más civilizado o te puedes hacer
Joder, pues si soy más civilizado, no estoy decidiendo qué hacer con mi vida, Eduardo.
Hormonas desde esa manera tan técnica como la has descrito.
A ver, no tengo aquí el libro, Eduardo, pero me lo he leído. Luego lo voy a colgar, hombre. Voy a colgar el libro donde dice por qué sí tenemos la capacidad de decidir. Es un camino de dos direcciones, ¿vale? Igual las hormonas determinan tus pensamientos y tus pensamientos determinan qué hormonas son las que se segregan. Sí. Esto es bidireccional.
Yo no he dicho lo contrario.
No, has dicho que yo no puedo decidir qué hacer con lo que
desde
deseo.
Desde un punto de vista tan técnico como lo describes. Claro, claro que por eso te he dicho que desde el punto de vista de la educación, tú sí puedes reorganizar cómo ocurren esos influjos de hormonas. Pero tú no puedes decir ahora me enfado. Y enfadarte. Es absurdo.
Sí que puedo.
Que puedes saber
sí que puedo.
Cómo
de hecho,
enfadar.
Ahora me enfado. Y me enfado.
Claro,
me enfada.
Una gilipollez, no puedes hacer eso.
Me he enfadado, te cuelgo. Espera, no, que era broma.
O ahora estoy excitadísimo. Pues no puedes. Porque
también puedo.
A ver, Edu, no. quiero entrar un momento. Yo creo que el ser humano es de las dos cosas. Porque vamos a ver, un tío, ¿qué es lo que está diciendo Rafa? Ve a una piba por la calle y le hace la radiografía, como digo yo, de arriba para abajo. Es que se está excitando, es que tenemos cosas de los animales, o mismamente en el fútbol, yo veo a gente, vamos, que son más animales que el propio animal.
Sí, claro, pero eso son instintos.
Efectivamente,
pero
los instintos.
Pero eso tú no lo puedes organizar, tú lo que puedes hacer es por medio de los pensamientos, de cultivarte, por medio del autocontrol, tú puedes hacer que ese tipo de comportamientos estén, digamos...
Efectivamente, dar paso a la oxitocina. Me está dando la razón, Eduardo. Por medio de los pensamientos podemos segregar oxitocina. Podemos decidir qué hormona dar paso.
Pero a ver, que no es un botón que uno diga, toma oxitocina.
Hombre, no, claro que no es tan sencillo, pero sí podemos influir sobre ello.
Es una cuestión de que, o sea, cuando uno se enfada, por ejemplo...
Es por algo, o por un motivo que yo creo, Edu, que te pone de mala leche. Por ejemplo, cuando estás viendo la tele,
entras en un arrebato de ira, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, entras en ese estado de ira y eso, lógicamente, está segregando unas hormonas del estrés.
Como hablar con la tele, por ejemplo, claramente.
Por ejemplo, te sale lo que sea que te enfade y dices, pues vaya cabreo, se te pone la cara roja y todo.
Doy fe.
Pues cuando eso ocurre, es un automatismo. Tú no puedes actuar sobre el sistema simpático y decir, pues ala, me pongo enfadado. No, es algo que ocurre solo.
Sí.
Es una respuesta fisiológica a un estímulo externo. Cuando esa respuesta, o sea, cuando tú tienes esa secreción de hormonas, tu cuerpo, digamos, que está intoxicado. Pero luego está la parte, digamos, que más racional, la que se puede cultivar en el ser humano o incluso en perros a los que se educa, que es el autocontrol, el hecho de que aunque tú tengas esas hormonas, tu cerebro sea capaz de contener la conducta innata.
Eduardo, ¿no crees que nos estamos yendo del tema?
No, no, a mí me encanta, mejor. Hoy es un programa de filosófico, mejor todavía, Rafa. O sea, mejor.
Entonces, no nos estamos yendo del tema, Rafa. Yo lo que estoy diciendo
a ver,
es que
el tema iba sobre la sexualidad y estamos hablando de hormonas, que sí, que tienen que ver, pero bueno.
Bueno, pero
y
es de, que
y del control de las
pero,
hormonas.
Pero son cosas de lo, son cosas del ser humano y del animal lo que está diciendo, es que yo creo que las dos cosas
bueno,
son eso.
Vamos a ver si los oyentes han pillado un poquito algo. Chechu,
sí.
¿Tú dónde dirías que está la diferencia de pensamiento entre Eduardo y yo?
Bueno, pues que Eduardo más bien lo ve que esos son instintos o situaciones que le pasa a uno, aunque también coincide que venimos y tenemos cosas del animal, que es de puta lógica, que es de lógica, con perdón de la expresión. Y tú, como eres un filósofo con más contenido, o sea, menos brutos que nosotros, pues entonces, como estás documentado, llegarías a la forma política, pero no como Rajoy, sino como alguien con lógica. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia.
Pero eso no es así. Yo no he dicho... claro, es que tampoco me ha dejado terminar, Rafa. Yo no he dicho que yo me rija por instintos. Yo soy una persona, además, muy, muy cerebral. Yo lo que he dicho es que primero está la respuesta fisiológica y luego está la conducta humana, que es la que puede anteponerse ante esa respuesta. Pero para eso necesitamos una especie de entrenamiento o de cultura que nos llevaría a tener el control sobre nuestra parte instintiva. Es un poquito la diferenciación principal.
Es que al final no veo diferencia, Eduardo. Creo que estamos diciendo lo mismo.
¡Presidente, presidente!
No,
y le estamos dando vueltas a las hormonas.
A cada cosa hay que ponerle su
nombre. Bueno, vamos a ver, venga, volvamos al punto de partida.
Cultura,
Eduardo,
autocontrol.
La pregunta era, ¿en qué puntos de la disertación del señor Christopher Ryan no estás de acuerdo?
Creo que lo he dicho antes. A ver, vamos a mirar.
Es que me he perdido. Es que me queda como diciéndome que me ¿cuál era el la
vale,
recuérdamelo, por favor?
La parte, a ver, refréscame un poco la memoria. Es que hace un ahora mismo no he podido llegar a ver. Refréscame la memoria, a ver si te puedo contestar a eso. Es que por aquí tengo apuntes y tal y es que no me ha dado tiempo a verlo entero y como me mandaste otro documental, pues ahora mismo tengo un lío entre los dos documentales.
Qué flipas.
No, venga, a ver, el señor Christopher Ryan estaba diciendo que le parece muy triste que el ser humano sufra por la idea preconcebida de que tenemos que ser obligatoriamente monógamos. Y no solamente eso, ni siquiera tenemos derecho a volver la vista al pasar una mujer hermosa. De hecho,
bueno,
si deseamos, era lo que dice Christopher Ryan, si se nos ve que deseamos a otra mujer estando casados, la idea que fluye en su sociedad, al menos una sociedad puritana que puede ser la americana, es que algo anda mal en tu matrimonio, es que no has elegido a la mujer adecuada, es que ya puedes ir pensando en el divorcio. Y les dice que eso es mentira, que es de cajón, es lógico que desees a otras mujeres, están tus genes. Tú puedes decidir ser monógamo, igual que puedes decidir ser vegetariano, y lo explica muy bien, pero no puedes evitar segregar jugos gástricos cuando hueles a panceta.
Hombre, está claro.
Sí. Vale, ya. Pues ahí me meto yo un poquito, ¿vale?
Venga, métete hasta el fondo.
Dale caña, Edu, ahí.
En una relación hay una serie de... Al igual que uno acuerda, por ejemplo, pues tú limpias el baño y yo lavo los platos. Por ejemplo, ¿no? En una relación me refiero a una relación sana, ¿no? En la que las tareas y todos los cargos del día a día, pues se hablan entre los dos y cada uno, pues como en teoría cualquier casa hoy en día debería pasar, pues que todas esas tareas y todas esas historias pues quedan relegadas a cada uno, ¿no?
Sí, sí, sigue, bien, sigue. Vale, sí. Las tareas entonces, del hogar divididas.
No te digo,
bien.
Digo, a ver si llevo un rato hablando solo.
No, tranquilo.
Vale, entonces, eso digamos que sería algo así como, yo lo llamaría como acuerdos dentro de la pareja, ¿vale?
Uh-huh. Bien, pues, está ahí bien.
Parte de esos acuerdos, ¿vale? Están ciertas conductas que se podrían entender como respetuosas o irrespetuosas. Entonces, parte de la conducta de respeto sería que, por ejemplo, tu pareja respete que tú tienes una serie de instintos. Hasta ahí eso te ha gustado, ¿que sí?
Claro, pues sí, es lo mismo que está diciendo Christopher. Vale. Claro que me va.
Pero bueno, parte del respeto implica que esos instintos quedarán contenidos por una por ese respeto que queda en, digamos que esa palabra que tienen esas dos personas. Si las dos personas han decidido que van a tener una relación abierta, pues parte del respeto no va a ir eso, porque ya han quedado ellos en que cada uno puede tener relaciones sexuales con quien le salga de los cojones, ¿no?
Y eso no significa
que... Sí,
no
se señor, respeten. Sí, señor, las cosas claras.
Pero, pueden tener una relación abierta y respetarse.
Claro, pero en una relación en la que se supone que hay una monogamia concertada, en la que los dos quieren vivir una relación monógama, pues es una cuestión de que si tú haces una serie de cuestiones, o sea, de conductas, le estás faltando el respeto a tu pareja.
A ver, Eduardo.
Entonces es una cuestión de respeto, Eduardo, no hay que darle muchas más vueltas.
Imagínate, yo tengo un sueño erótico con otra persona. ¿Le estoy faltando el respeto a mi pareja?
Pues no.
¿Cómo que no?
No, porque no lo puedo evitar, está en mis genes.
Vale, ¿qué? Y luego, mira, una vez tuve un... Hablaba con un amiguete mío.
Edu, viva el puterío, pero ya está. Vamos a ser.
Chechu, claro.
Yo no digo lo contrario. Hombre, yo soy muy monógamo, pero me parece muy bien que cada uno haga lo que le dé la gana.
No, pero es que, Chechu, es que no me gusta que utilices esa palabra, porque... Podemos dar a entender que las personas que deciden tener relaciones abiertas o las personas poliamorosas... son unos sádicos o unos puteros.
No, para nada, yo no lo veo así.
Justamente eso es lo que estamos combatiendo, esa idea, esa percepción.
Pero es que eso es la sociedad, porque es que es como eso, o sea, dicen, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, todos hemos visto esta gente puritana, como bien habla Rafa, de, ¡guau, no al aborto, no sé qué! Vamos a ver, es que es lo que dice Rafa, uno tendrá que tener la decisión de hacerlo o no. Yo creo que nos tenemos que preocupar de hacer lo que tengamos que hacer, de hacer nuestra ilusión, y que habrá gente que le guste o no, pero es eso. Pero dejarnos ya como pienso que todavía pasa, que no hemos evolucionado desde mi punto de vista, que yo veo que cada vez ya no es que vayamos para atrás, esto Edu o Rafa, para adelante, es que vamos para atrás, vamos a la época cuaternaria en todo.
Sí, pero bueno, que luego también es que es un poquito lo de siempre, que tampoco se puede simplificar. Por ejemplo, con el tema del aborto, pues si tú por ejemplo, no es lo mismo que hables en una discusión con alguien de, oye, tú crees que se debería abortar o no, y dice, pues según, porque si
efectivamente
el feto tiene 6 meses, pues ya no es un feto así como uno, ¿me entiendes? Entonces si entra dentro de lo que, digamos, que la ciencia considera que sería algo lógico o algo así, y luego el sentido común de los padres, pues claro, es muy fácil coger y decir, pues no me he preocupado del problemón que tengo, y que tenga 6 meses y luego digas, pues quiero abortar, por ejemplo, ¿no? Y hagas, pues es un poquito una bestialidad. O sea, que luego también depende de en cada tema... hay que meterse de dónde surge el problema.
Efectivamente.
El aborto es que tiene ahí una... O sea, que sería tan bruto no dejar que alguien que luego no va a poder mantener a un niño...
Efectivamente.
Pues deje que eso crezca, a que cuando ya el niño está medio a hacerse, uno decida deshacerse de eso, dice, hombre, haberte responsabilizado antes.
Efectivamente, claro.
O el tema de decir, oye, pues mira, si no lo puedes tener, aunque sea adoptalo, yo qué sé.
Sí, claro.
Pero para tener unos padres de mierda, pues mejor no, ¿sabes? Como
totalmente
hay
de acuerdo.
Tener un carnet de padre, ¿no? Algo así. Para que no cualquier descerebrado tenga un hijo o algo de eso.
Totalmente de acuerdo, doy fe. Creo que... ¿Qué es eso?
Mira, en eso sí que estamos de acuerdo, Eduardo. Yo creo que...
Es una cosa seria.
Igual que nos piden una formación y nos exigen un carné para conducir, deberían exigirnos una preparación para tener hijos. Y aquellos que no la pasan, la prueba, no podrían tenerlos.
Totalmente de acuerdo.
Claro.
Mira qué bien.
Sí.
Luego eso trae una serie de consecuencias.
Muy
y
graves.
Y esas consecuencias, pues las paga o un ser humano.
Las pagan los
está
hijos.
Está viviendo un infierno personal. O la o ese reflejo que tiene ese ser humano que lo acaba pagando la sociedad.
Desde luego.
Bueno, por eso, a ver, esto del aborto, como muy bien has dicho antes, depende.
Totalmente
depende,
de acuerdo.
Pero evidentemente, si la criatura, en mi opinión, se va a encontrar con un infierno, pues mejor que no venga a este mundo, ¿eh?
No, desde luego, es que ahí, o sea, creo que es eso, ¿no? Yo soy de la opinión de dejar a la gente que haga lo que tenga que hacer, que todos nos equivocamos, que es como aprendemos, con perdón de la expresión, a base de hostias y no es a males. Yo creo que la vida y plantearse muchas veces, como bien me dijo un amigo, que es, vamos, que se le entrevistó entre Trébol Jardín y Rafa, lo sabe. Él cuando dijo, yo cuando cumplí 25 años me di cuenta, como mucha gente, que es lo que quería hacer. No es que te tengas que quedar que cuando cumples esa edad te lo tienes que plantear, no. Que dependiendo de cada etapa de uno, tarde o temprano, y lo digo por experiencia, te lo planteas. Y creo que si te planteas, pues bueno, hay de todo y te tomas las cosas como reto, muy bien. Pero claro, yo creo que lo que seguimos hablando es cosa de cada uno.
Claro. Pues mira, ahora que ya siguiendo con el tema del sexo, que según has dicho etapa, digo, mira, acabas de dar con un, digamos que algo muy interesante que yo he ido observando, porque yo soy soltero y conozco, o sea, estoy en muchas páginas de estas donde conoces chicas, ¿no?
Sí.
Pero yo las que busco son de pareja, porque es lo de pues para jincar y eso, más o menos me da igual. Bueno, más o menos no, pues me da igual. Yo busco una pareja y ya está. Luego, lógicamente, lo de jincar va junto. O sea, tampoco es que cojas luego y digas, no, yo es que no, hombre. Lo completo, lo normal.
Eres
pero
un
que a mí no me va el rollo de, pues, de estar con muchas, ¿no?
Es un Latin Lover.
Para que se me entienda. Entonces, con el tiempo que llevo soltero, pues yo tenía tuve una relación de muchos años. Y entonces cuando llegué a la soltería, como que me encontré un poquito como diciendo, madre mía, lo que hay aquí, ¿no? De pues claro, las páginas de estar de conocer chicas.
Sí, Badu y todo eso, sí.
Bueno, yo más serias, o sea, bueno, no de esas que son más de buscar rollo.
Sí.
Pero bueno.
¿Se va a convertir esto en una publicidad para todo ese tipo
de sí?
No, hombre.
Vamos a empezar a decir todo.
Atrás,
hombre,
atrás.
Sí. Es que Rafa ya te coge un poquito del tema y ya te lo termina él.
Sí, sí. Rafa presidente.
No, lo que iba a decir es que hay tanta organización a nivel de información de cómo funciona el ser humano que puedes aprender mucho de...
Y qué verdad.
Eso, de cómo funciona la sociedad en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pone, pues por ejemplo, las tendencias de los trabajos de las mujeres, ¿no? Yo que solo veo perfiles de chicas, pero yo entiendo que, por ejemplo, las chicas se meterán en perfiles de los tíos y tal, y dirán, coño, siempre veo como los mismos perfiles, ¿no? Siempre veo a, por ejemplo... Por lo que tengo entendido, en casi todos los perfiles de tíos, pues siempre sale uno con su coche o cosas de esas, ¿no?
Muy interesante. Cuando digo yo que es muy triste que la sexualidad y la economía estén unidas, por cierto, de eso también habla Christopher Ryan.
Presidente, claro. Presidente.
Bueno, pues a lo que voy. Ahí te das cuenta, por ejemplo, en las tendencias de conducta, que tiene nuestra especie. A toda esa gente nadie te dice cómo... Es como cuando Rafa está muy obcecado con que todo el mundo tiene esa... o sea, como que a alguien le enseñan a ser monógamo o polígamo o cosas así, ¿no? Y eso no se enseña, eso sale solo.
Bueno, ¿ves? Hemos llegado a un punto en el que no estamos de acuerdo. Es cultural, Eduardo, es cultural.
Claro, Eso no, no se
la
puede
mujer
enseñar.
Está oprimida.
¿Cómo hablábamos antes de las hormonas? Las hormonas van primero y luego el conocimiento.
Vamos
el conocimiento
a ver, Eduardo.
Se puede organizar a las hormonas.
Eduardo, es cultural. Si tú, la misma Iglesia Católica, ¿qué es lo que dice de una mujer? Que para que sea buena tiene que ser virgen. ¿Eh? Pone, tiene, hay dos tipos de mujeres para la Iglesia Católica, la virgen y la puta. Así es complicado. Sí.
Tener
relaciones libres.
Bueno, Rafa, en ciertas culturas como que nos podríamos meter, es así. Se ve bien que el hombre sea espíritu libre y la mujer tenga que llegar...
Bueno, eso además es hipócrita. Eso
que llegar virgen al matrimonio.
Bueno, es lo que tienen las religiones también.
No, digo de culturas, porque como nos metiéramos para ahí, eso ya flipa.
¿No comprendéis, amigos míos, que es imposible? Para que el hombre tenga relaciones, la mujer también tiene que tenerlas. No puede ser que el hombre sea un machote cuando tiene mucho sexo y la mujer sea una puta. Es absurdo.
Sí.
A ver, no lo es.
No lo es.
Es absurdo desde el punto
de vista
humano.
¿Qué me cabreaba? ¿Qué te cuelgo, hombre?
A ver, eso tiene... mira, te voy a hablar de otra cosa que está relacionada con esa.
Me encanta.
¿Tú sabes por qué a los hombres... En general, menos a Rafa, porque Rafa todo lo que le digas te va a decir que gusta. ¿Sabes por qué a los hombres les gusta la piel tan luminosa y bonita de las mujeres?
A ver, ¿me vas a hacer un comentario racista en la radio? O sea...
No.
¿Que a los hombres les gustan las mujeres blancas?
No. Espérate. Espérate, que el hombre... Que Edu tiene que terminar. Entonces así ya lo entenderemos.
Venga, sí, arréglalo, Edu, a ver si eres capaz.
Coño, gracias. Así estoy todo el día con Rafa, fíjate, no me deja terminar y luego saca conclusiones de no sé qué, de no sé cuánto. Vale, continúo. Si tú hablas con la industria cosmética,
sí,
te va a decir
verdad.
Lo mismo que yo.
¿Vale? A ver, vamos a ver.
La industria cosmética
gusta venderte un tipo determinado, que va a ser
Rafa,
el que no eres
tema,
para que te gastes la pasta.
Dios.
Hombre, está claro. Utilizan
¿vale?
su marketing...
Entonces, Si es como pasa cuando la mujer se pinta los labios o cuando se pone rímel. Todos son simulaciones de mensajes que manda, que tienen que ver con el sexo, ¿vale? Los labios rojos pues simulan una excitación sexual porque se supone que sube la sangre y todas estas cosas.
Sí, la bilirrubina.
¿Qué significa
como la canción de Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina.
Y sea que intenta aparecer.
Los labios rojos es cuando una mujer se excita sutilmente.
Sí, los otros labios, concretamente.
Y entonces los labios se le ponen un poquito más rojos. Entonces, las pupilas se le dilatan, los labios se le ponen un poquito más rojo o la piel se le pone un poquito más rojita.
Bueno, de esto...
Y entonces tú de repente empiezas a sentir
que hay
un algo.
De esto, Eduardo, también habla Christopher Ryan diciendo que la mujer es la única hembra que mantiene su disposición sexual durante todo el tiempo.
Vale,
la única.
Pero
el bonobo
tiene...
es el 90%, el chimpancé es el 40%, la mujer está predispuesta a la sexualidad todo el tiempo. Como decía Ryan, esté menopáusica, tenga la regla, todo el tiempo ella puede resultar atractiva para el macho.
Sí, pero...
¿Y a ti no te parece que tanto tiempo es un poco contraproducente que sea atractiva solo para un macho?
Pues no.
No me dejas terminar, pero bueno, ¿a qué quieres que te responda eso?
Pues que no somos monógamos. Genéticamente no lo somos.
Es que daba pillón fijo.
Presidente. Pero de hecho, Edu, ahora quiero hacer un alarde. Vale, Rafa dice eso de lo de las mujeres. No sé si os acordáis de unos años para atrás la tontería que eso a los centros de estética y demás les ha venido muy bien. El llamado metrosexual, o sea, ¿qué tontería es esa de que porque un tío se quiera quitar los pelos de las piernas o cuidarse por él mismo, ¿vale? Eso, pues yo creo que, Edu, es lo que estás diciendo, igual que con eso de la mujer, a los centros de estética les ha venido muy bien, ya no para hacer pasta, sino para una industria que flipas para vender en todo.
No, porque, por ejemplo, el metrosexual... El famoso metrosexual que ya se está extendiendo...
¡Qué tontería ese nombre!
Eso tiene más que ver con una moda que con una... Que digamos que con una representación más clara de atractivos sexuales, ¿vale? Por ejemplo, el tema de cuando, por ejemplo, la mujer se pinta los ojos para que parezcan más grandes, se sabe que al ciertos rasgos que tiene la mujer, como la nariz más pequeña, que el macho, me refiero, y luego también hay que, cuando se habla de diferencias, o sea, o de atractivo sexual, mismamente, me habéis dicho antes los negros, casi todas las los colores que tiene el ser humano, aprovecho ahora para mencionar que el ser humano no tiene razas, eso es una definición tribal.
Muy bien.
El ser humano,
muy bien traído a cuenta,
creo que son dos generaciones o tres. Si le cambias de ambiente, se vuelve negro, se vuelve chino o se vuelve lo que sea.
Sencillamente
o sea,
se adapta
que depende
al ambiente.
De la presión ambiental.
Sí,
eso
así
es, es un principio biológico. Pero eso se supo en, creo que en los años 60 o algo así, cuando estaban los científicos pues como locos intentando hacer muchas distinciones muy sistemáticas sobre el tema de poner a cada cosa una categoría, un nombre y todo esto. En plan, pues el chimpancé llega hasta aquí, el bonobo llega hasta aquí, según estos genes y no sé qué, ¿no? Pues con el ser humano pasa igual, ¿no? Entonces se quería hacer una distinción muy clara sobre qué es un negro, qué es un chino, qué es un blanco, etcétera, ¿no? Y al final lo que se encontraron es que no se podía hacer. Por eso ahora mismo, si te pones a buscar en biología, la raza para el ser humano no existe, porque no existe realmente. O sea, los genes son los mismos, lo que pasa que hay una mayor secreción de melanina y una serie de adaptaciones al medio, por ejemplo, como los sudamericanos son más bajitos, porque en teoría tienen que tener más concentración de oxígeno en sangre, o algunos negros para combatir la malaria y todo esto, y entonces eso hace que el cuerpo se vaya desarrollando de manera diferente. Pero si te traes a un negro a España y tiene unas cuantas generaciones aquí, pues acabará siendo como que tú no sabes ni que se supone que era negro. ¿Por qué? Porque no era negro, era un humano o algo así. Entonces, con el tema de los sexos, que es que mido un poquito.
Mejor.
si tú comparas al macho humano de la hembra humana, sea del color que sea, la hembra siempre suele ser más clarita. Y además, eso te lo vas a encontrar en atractivos sexuales. Y eso tiene un... ya aprovecho para terminar lo que no me ha dejado antes Rafa. Eso tiene una explicación.
Es que no estoy de acuerdo, Eduardo.
Pues está estudiado, o sea...
Edu,
¿estás de acuerdo?
Edu,
¿no?
Es
una cuestión de opinión, esto es biología.
Edu,
pura,
Edu, tenemos que tener cuidado porque eso que has dicho, espero que Donald Trump o algún zumbao de estos fanáticos tipo del Ku Klux Klan no nos oiga porque nos meten un bombazo, pero vamos.
Hay una...
El que todos seamos de la misma raza.
A ver, ¿me queréis escuchar, chicos, por favor?
Sí. Eso está.
Hay una modelo...
Desde hace mucho tiempo.
Hay una modelo que tiene la piel súper oscura.
Sí.
Y está muy orgullosa de ello.
Pues me alegro por ella.
Y bueno, pues ha habido algunos descerebrados que han puesto comentarios de me gustas mucho, pero serías más guapa si fueras más clarita.
Pues qué tontería.
Y ella les ha dicho efectivamente, digo, me gusto como soy y bueno, pues eso. Les habría
de
decir
biología,
eso. Estoy orgullosa de mi piel y me parece tremendamente atractiva, Edu. Yo personalmente la miro y no veo ningún problema porque sea más negra que el tizón. La encuentro muy atractiva.
Es que, a ver...
Y si fuera un poquito más blanca, a lo mejor me gustaría un poquito menos. ¿Me entiendes?
Ver, pero,
es que es absurdo.
Pero es que eso es una...
Sí, dile una tontería.
De violación del tema o algo así. Es una,
no, tú estás diciendo que la mujer... es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
A ver,
es más atractiva por el hecho de ser más
de
clara.
Homogénea, ¿no? O clarita o lo que sea. Tiene una motivación que es una señal de fertilidad, nada más. La mujer, al
pero
tener
ahora
la
me vas a decir
fina,
que la chica
clarita,
esta tiene problemas para tener hijos.
Bueno,
y tan oscura, seguro que tiene problemas para tener hijos.
Dice eso.
Piénsalo un poquito, por favor, es absurdo.
Pero Rafa, no he terminado.
Me encanta.
Claro, ¿quién ha dicho eso?
Tú. Estás diciendo que tener la piel más clara es una señal de
la frase que yo he dicho.
Es absurdo.
No, es absurdo lo que tú estás diciendo.
Vamos
yo no
a ver,
he dicho
Edu, que soy muy moreno, tío. No puedes decir que los claritos mandan. Está muy
es que yo no he dicho eso, se lo estás diciendo tú.
Sí, lo sé.
A ver, yo estoy diciendo que las... es como si ahora me dices que una chica por tener los labios menos rojos no vale para nada. Nadie ha dicho eso.
Bueno.
Sino que el labio rojo es una señal. Estamos desviando el tema biológico a la política. Y es absurdo.
No.
O sea, para entender cómo funciona el ser humano tenemos que entender cómo funciona desde el punto de vista fisiológico. Y tenemos que entender cómo partes de los instintos se activan por razones que tienen que ver con cuestiones importantes que han sido evolutivas. Y una de ellas es la piel. Es así de simple.
A ver.
Entonces, nadie está diciendo que una chica, por tener la piel negra, no sea atractiva.
Bien.
Lo has dicho tú.
No, es que es lo que estás dando a entender.
No, porque no me has dejado terminar. No sabes a dónde voy.
Venga,
entonces,
pues
claro, tú puedes empezar a hacer demagogia y decir cualquier chorrada a partir de que yo simplemente he mencionado ese color. Y eso no ha pasado. Yo no he dicho nada respecto a eso. Pero si me dejas terminar, entenderás a dónde voy.
Es que como no te des prisa, nos quedamos sin programa, Edu, termina.
Bueno, pero
no pasa nada.
Si estoy siguiendo un
filosóficos
hilo
al poder.
Si no me lo dejas terminar, pues claro, parece que digo cualquier cosa. Ya, a lo que voy es que la piel blanca homogénea es tan atractiva en mujeres y por eso se utiliza la cosmética, gasta millones en conseguir
¿sí?
ese tipo de cosas.
Doy fe.
Y la mujer disimula las marcas porque evolutivamente ha sido necesario a nivel de que cuando, por ejemplo, una mujer enfermaba, dejaba muestras en su piel. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre no perdía su fertilidad. Pero la mujer sí, hay enfermedades que dejan marcas en la piel que hacen que la mujer luego no pueda tener descendencia.
Nuevamente vuelvo a disentir contigo,
evolutivo,
Eduardo.
El hombre al final acaba buscando pieles claras para poder ver esas marcas.
Las enfermedades no pueden dejar estériles a ambos sexos por igual.
No.
Y sí, efectivamente. No.
No, hay enfermedades que solo afectan...
Y hay enfermedades que solo afectan a los hombres. A ver.
Claro.
La próstata.
Sí. Pero no tienen por qué afectar de esa manera. Estamos hablando de enfermedades específicas.
Edu, de verdad que te has salido por la tangente. No
mejor, 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 mejor.
Bueno, pero aquí tienes un fan. Te has ganado un fan. Ya tienes a Chechu aquí apoyándote.
Venga. Venga, Rafa, anda. Plantea más cosas.
Pero qué más que... A ver... Vamos a ver, si es que no has sido capaz de concretar.
Vamos a ver, esto, Edu, pero eso es como lo que bien tú has dicho. No es lo mismo, por ejemplo, yo que he estado trabajando de jardinero muy orgulloso en el campo, pues es normal que yo cuando he estado en un sitio al aire libre, como bien dices, pues es más normal que yo me pusiera más negro que el de los conguitos, que una persona que está en la oficina. Pero yo creo que eso es el ambiente, como dices tú.
Efectivamente.
Claro, es que eso...
La cuestión es esa, que desde el punto de vista más primitivo, el hombre siempre ha sido más... digamos que ha estado más expuesto al medio, como dices tú, de que te esté dando toda la radiación.
Otra
del
falacia.
Sol.
No es cierto que el hombre, porque vamos a ver, el hombre civilizado, y eso también habla de ello Christopher Ryan, solamente que cuenta, desde la agricultura, desde hace cuánto decía que eran, 10.000 años dijo, nosotros
sí.
Llevamos 200.000 años como hombre moderno, y tanto el hombre como la mujer se han movido y han hecho las mismas cosas, así
¿sí?
que no es verdad que el hombre haya estado más expuesto
no,
a
que...
nada. Es que tú te has quedado solamente con la última parte de
la historia, amigo. No,
yo me he quedado con todo lo que he leído en mi vida, o sea, no solo con el documental.
La historia de la humanidad es mucho más grande que los últimos 20.000 años.
Pero vamos a ver esto, Rafa, yo creo que ahí tiene razón. Yo, por ejemplo, en trabajos que... O sea, yo he trabajado siempre de todo y...
¿Ahora tú también me vas a hacer un comentario machista?
No, con experiencia...
Espera, Eduardo, perdona, déjale hablar a Chechu.
Por mi experiencia. Yo, por ejemplo, he estado en trabajos donde ha habido hombre y mujer, igual que de jardinero o mismamente de barrendero, ¿vale? Pues es más normal que es de sentido común, que yo creo que hasta el más bruto se da cuenta, que es como dice Edu, no es lo mismo un tío que está en una oficina, con todos mis respetos, a uno que cuando estás de barrendero, si sale solo lo que sea, como bien está diciendo Edu, o para no pasar frío, pues te las tienes que buscar pues para ponerte gorra o mismamente, que es de lo primitivo, Rafa. Yo, por ejemplo, donde está en el Club de Campo Villa de Madrid, si hacía menos 6 grados, pues como diría Edu, o te calientas haciendo una hoguera.
A ver, Edu.
O haciendo otra cosa, pero yo creo que eso es pero ha habido tíos, chicos y chicas, y yo creo que eso es cualquiera, como dices tú, Edu.
A ver, Chechu, deja a Félix hablar, que creo que tiene algo que contar, ¿no?
Sí.
Bueno, como queda poco tiempo, Edu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Mira, yo soy Félix. Yo te quería dar una opinión al respecto. Si a una pareja, hombre y mujer, de negros, de los más negros que veas tú en el mundo, lo ponen 1000 años en Alaska y seguirán siendo negros.
No.
¿Por qué no?
No.
Si no se cruzan con una mujeres blancas.
Es que la biología no funciona así. Hay una especie de ley biológica que es algo así como que todo aquello que requiera una energía, ¿no? Te lo voy a explicar técnicamente, pero respecto a eso que tú me estás diciendo, o sea, ni siquiera me voy a ir a en general, te voy a decir eso exactamente. Para que el sol te dé, para evitar la radiación, ¿no? El cuerpo segrega melanina, ¿no? Entonces se protege de esa radiación, ¿vale?
Sí.
Entonces tú eres más oscurito porque los rayos solares están mandando una radiación que pueden además pues producir una serie de enfermedades como el cáncer y tal, ¿no? Entonces el cuerpo se protege de eso y pues nos hacemos negritos, ¿no? O cuando yo pues, voy mucho pues, en verano, pues me pongo negro que te cagas, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, hay una cosa que es un equilibrio.
Totalmente de acuerdo, Félix.
Los cambios de melanina.
Claro, no, entonces hay, yo estoy, hay un
en
equilibrio,
esto estoy con Eduardo totalmente. Vamos a ver.
Hay un equilibrio que se da entre la melanina y la necesidad de vitamina A, de sintetizar la vitamina A, creo que es la vitamina A, que es la que nos da los rayos solares. ¿Qué pasa? Que si yo soy muy negro, voy a empezar a tener enfermedades. Creo que se llama sintetizar esa vitamina o algo así. Entonces, si yo no cojo esa vitamina del sol, que me ayuda el sol a tener, voy a tener problemas de salud. Por tanto, necesito segregar menos melanina porque si no voy a empezar a enfermar.
Así es.
Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me voy a África como blanco, puedo enfermar por el sol. Y si me voy al norte y soy negro, puedo enfermar por no tener sol. Por tanto, el cuerpo necesita adaptarse según el medio.
Sí, es así de sencillo.
Pues sí.
Si te mueves en una altura muy alta, Félix,
sí.
Tú vas a necesitar más glóbulos rojos para poder respirar lo mismo.
Sí, pero...
Por eso, la gente que vive en alta montaña, muchos sudamericanos, pues están adaptados a ese medio. Son más bajitos y tienen muchos más glóbulos rojos por media que nosotros. Pero como tú te vayas allí, tu cuerpo va a empezar a generar glóbulos rojos y tus hijos van a tener más glóbulos rojos de lo que habrían tenido si hubiesen nacido aquí. Y si te vas a África, te vas a poner moreno y tus hijos van a tener una parte que van a heredar genética tuya, que van a ser más morenos ya de por sí, y otra que van a ir avanzando. El cuerpo se adapta al medio. Es así de simple. Hacemos diferencias que no existen.
Claro, la cuestión es que mutación, el cambio, no es que se produzca en uno mismo, sino en creo que es en torno a la segunda o la tercera generación o algo así. O sea, que tú las vas a pasar putas.
Sí,
pero la cuestión
claro
es que tus hijos no tanto.
¿Eso
y
es?
Tus nietos mucho menos, o algo así.
Sí, totalmente.
O sea, que no es tan... Que no es que uno llegue y de repente dice, oye, soy negro, porque llego a África, ¿no? Lógicamente, o sea, yo voy a pasarlo mal, porque no tengo esa adaptación.
Bueno, vale, Como se acaba el tiempo...
Se acaba el tiempo, sí. Vamos a dejar gente anónima. Edu, te vamos a dejar a ti.
Sí.
Y nada, muchas gracias, porque sí, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando, así que ha sido muy ameno tú.
Sí, sí, desde luego.
Nos ha venido muy bien. Que...
Un programa filosófico total, has dejado explayarse a Rafa, eso es lo que mola.
Pues eso, que nos hayas apoyado con tus opiniones y tal. Y nada, encantados de tenerte otra vez. Si puedes animarte, nos encantará contar contigo. Venga, Edu.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno. Luego.
Pues hasta aquí, como bien ha dicho Rafa, y bueno, creo que hay que seguir así, terminamos, creemos que hay que seguir en este camino, y lo vuelvo a decir, si llevamos 18 años y va a haber mejoras, y yo creo que sí, es que esto va para adelante y es para gente como vosotros, y hasta otra, chicos.